Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, espero que también usted y al resto de los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Gracias, como siempre, aquí estamos para llevarle algo de lo que está aconteciendo, sobre todo en esa isla maravillosa.
Con el tema cubano, sí, cosas relacionadas con el tema cubano. Gracias, como decía José Luis, también a todos los que nos escuchan a través de la radio, Onda Corta, Onda Media, y por supuesto los que nos ven a través de las redes sociales, YouTube y también, por supuesto, Facebook. Mira, antes de comenzar el programa y el adelanto que vamos a tener, bueno, pues hay un artículo del Voz de América que realmente lo recomiendo, y habla, el 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio, pero lo interesante del artículo no es hablar del Día Mundial de la Radio este 13 de febrero, sino que habla cómo la radio se ha venido transformando. Lo titulan De la Onda Corta al Streaming, cómo ha evolucionado la radio en América Latina. Ahora tenemos los podcasts, ahora tenemos los streaming, esto mismo que están viendo ustedes, lo que nos están viendo a través de YouTube y de Facebook, pero no deja de ser radio. Yo creo que lo importante, y habla este artículo de La Voz de América, lo importante es las nuevas formas en las que la radio llega a los oyentes o a los televidentes. Increíble, pero ya tenemos que hablar de una radio televidencia, y eso se lo agradecemos al Entunado que nos dio ese tip, ¿no? Nos dio esa idea. La radio televidencia, porque esto no deja de ser un programa de radio, pero como está en redes sociales, usted lo puede ver cuando usted quiera, por lo tanto se convierte en un podcast, se convierte en un streaming que usted puede bajar cuando usted tenga un chance, cuando llegó la corriente. Nosotros tenemos oyentes en Cuba o radio televidentes que nos ven a través de YouTube y dicen, no había corriente, esperé que me llegara la corriente a las 12 de la noche, y cuando llegó la electricidad me fui a la computadora, bajé el programa y lo vi. Ese es el cambio, pero lo que es el meollo, el centro, el núcleo de la radio como tal no ha cambiado. Es un lugar para informar, es un lugar para acompañar, es un lugar para que la gente se sienta, pues con más poder después de estar informados.
Después de esa explicación que usted ha dado, pues nada, felicitarnos todos porque hoy es el Día Mundial de la Radio.
Sí, señor.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio y aquí estamos en radio y también en todas las plataformas digitales.
¿Qué tenemos para hoy?
Mire que heridas de muerte. Las tiendas en MLC desmienten el discurso oficial sobre su prolongación. Recogemos la nota del diario 14 y medio.
Y nada, es muy sencillo. El gobierno cubano dijo, no se va a acabar el MLC. Vaya a una tienda de MLC a ver si, además de una chancleta, como dice este artículo de 14 y medio, además de un par de chancletas que hay para comprar, se encuentra, no sé, un pomo de jugo o algo por el estilo.
Imagínense. Bueno, pues Rusia envía a Cuba un barco sancionado por Estados Unidos cargado de petróleo.
Petróleo, sí, señor.
Bueno, va rumbo a La Habana, ¿no?
Sí, llegará.
No, a Matanzas.
Tú sabes cómo ponen estas cosas. Va rumbo al Caribe. Sí. Ya sabemos para dónde va, ¿eh? Pero bueno.
Y más que captar divisas, habría que generarlas. Así escribe el economista Orlando Freire Santana.
Es verdad, lo hemos dicho mil veces aquí. Señores, no es nada más que quitarles las divisas a la gente o a las remesas. Hay que producir. Un país que no produce no puede disfrutar de divisas nunca. Pero bueno. Son las noticias que vamos a tratar hoy. Ya tenemos a Luz Escobar, precisamente vía Skype. A Luz la van a escuchar en la radio, la van a ver en redes sociales. Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, periodista independiente cubana también, por supuesto, se encuentra en Madrid y, repito, está vía Skype. Y Boris González Arena, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Con ellos dos vamos a irnos ya a la tertulia. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz Beli?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, felicidades por el Día de la Radio. Muchas gracias por estar aquí cada día informando las noticias. La constancia que ha tenido esta tertulia es muy seguida. Y bueno, nada, de verdad que son muy merecidas las felicitaciones. Un saludo para Boris, también para todos los que nos escuchan. Y en... en la sintonía de lo que decían ustedes de esas frases que se quedan en la tertulia, que nos vienen de las personas que nos escriben, me gustaría compartir antes de empezar un mensaje que nos llegó de Gólgota, un pintor cubano, Agustín Calviño Insúa, que nos ha mandado un mensaje muy bonito que se los quiero leer para que la gente tenga también ese feedback que recibimos. Dice: buenos días, Luz, desde hace 2 años escucho los análisis que haces en la tertulia de las noticias como son. Te confieso que casi siempre concuerdo con ustedes por lo objetivo y diáfano, y no puedo decir que prefiero a ninguno, porque verdaderamente la calidad y claridad de los análisis me son por todos de gran credibilidad. Respecto a ti, la admiración y el respeto por la responsabilidad y el compromiso, te saludo desde Cerdeña. Por favor, envía un saludo a los de las noticias como son. Bueno, nada, quería compartir eso porque siempre es muy bonito, sí, tener este tipo de mensajes, porque... Claro. Son fe de sintonía.
Gólgota, saludos a él, sí. Gólgota, gracias allá en Cerdeña, gracias por estar en sintonía con el programa, de verdad que un placer, y sobre todo por ese mensaje tan lindo, no para nosotros, pero para Luz, que nos acompaña aquí semanalmente en este programa y aporta muchísimo. No ahora que está en Madrid, cuando Luz estaba en Cuba, allí reprimida, regulada, con un guardia en la puerta de la casa. Luz hacía esto también, así que el respeto es doble y la admiración es doble para
Luz. Y el saludo para él nuevamente, ya en varias ocasiones pues ha interactuado con nosotros.
Sí, señor, sí, señor.
Bueno, pues saludamos a Boris González Arena, allá en La Habana. ¿Cómo estás, Boris?
Estimado, muy bien, aquí estamos disfrutando el calor que hace, que parece que es de verano hoy, la verdad. Hace tremendo calor y tremendo sol. Si te confundes con el fresquito y sales a la calle, el sol te incinera.
Está bueno. Bueno, pues vamos a comenzar.
Dice la información: sacaron ventiladores en Roselán, apúrense, escribe una usuaria en un grupo de WhatsApp donde se reúnen cientos de clientes que monitorean las tiendas en moneda libre convertible, la MLC en La Habana. Seguir el rastro de los productos en esos comercios estatales se ha convertido en una tarea a tiempo completo debido al desabastecimiento que mantiene a sus neveras y anaqueles prácticamente vacíos. Tras recoger varios mercados de ese tipo en la capital cubana, este miércoles Yusimí, de 43 años, llegó a uno bastante alejado de su casa, el Centro Comercial de Puentes Grandes, ubicado en la esquina de las calles 26 y 51. Hace años que no venía a este lugar y me he quedado fría, atinó a decir en la entrada cuando se topó con los huecos en el piso frente a la puerta. El daño en el suelo era solo una parte del deterioro que encontró en el interior. Bueno, prácticamente vacía de clientes y de productos, la enorme nave, que una vez perteneció a la fábrica de toallas Telva, apenas tenía en exhibición algunas latas de salsa de tomate, una chancleta playera y en la zona de los electrodomésticos unos pocos dispositivos con precios caros y calidad dudosa. Esto era una tienda de alta gama y ahora lo que es... Pues nada, da miedo entrar. Ni las lámparas funcionan bien, lamentaba Yusimi, que finalmente, para no perder el viaje, terminó comprando un par de pomos de remolacha en conserva.
Milagro que no compró la chancleta.
Dice que el local fue inaugurado en el centro comercial en 2014 bajo la gestión de la Corporación Militar CIMEC.
Mira, aquí lo que se demuestra es lo siguiente, y ya le paso a Luz Escobar. Lo que se demuestra es que lo único que le interesa al gobierno cubano es abastecer las tiendas en dólares. Es todo. Por eso las está, cada vez hay más y están mucho mejor abastecidas
que él merece. Y este subtítulo que aparece en la nota antes de escuchar tanto a Luz como a Boris, me gusta compartir. Lo dice que a la estocada final se le han dado los comercios en dólares en que tiendas Caribe y CIMEC han comenzado a abrir en las capitales provinciales.
Pues bien, Luz Escobar, contigo comenzamos.
Sí, este subtítulo es justamente como le gusta decir a mi papá, Reinaldo Escobar, el pollo del arroz con pollo, porque justamente ilustra eso que se quiere decir en el artículo, ¿no? Que es que es una estafa del régimen vender esta narrativa como algo beneficioso, de éxito, cuando solamente es un truco más disfrazado de novedad eficiente para seguir sacando dólares del cubano, para seguir exprimiendo al cubano tanto dentro como fuera de la isla, ¿no? La verdad es que eso no va a resolver el problema del hambre de las personas, no solamente por los altos costos, sino porque es mínimo, ¿no? Ellos ni siquiera tienen la capacidad para ahora mismo llenar todas las calles, los barrios de La Habana de este tipo de mercados. Los cubanos están, los que tienen algo de dinero fijo, que no llega a ser una gran cantidad, pero que puede ser fijo, resuelven más este tipo de productos con los grupos en Telegram, en WhatsApp, intercambiando entre las personas que han creado redes para poder adquirir estos productos básicos, que son alimentos, medicina, no sé, para limpiar la casa, ese tipo de cosas que necesita uno todos los días cuando se levanta para poder mantener lo básico en una vivienda, ¿no? Entonces, esto es eso, Amado, otro truco, otro truco más. Yo creo que la gente se ha dado cuenta de eso en los comentarios de los artículos de la prensa oficial y de la prensa independiente, se puede ver ese feedback de los cubanos.
Claro, fíjate, primero te acuerdas cuando era el CUC, era la divisa de los cubanos, después lo cambiaron a esta moneda virtual, que es la moneda libremente convertible. Pero realmente... Nada, lo que le interesa, repito lo que dije antes de comenzar con Luz, lo único que le interesa hoy por hoy es coger, tomar, llevarse todos los dólares que estén dando vuelta dentro de la población cubana. Boris.
Mira, algún día la historia económica de estos momentos, de estos últimos años, demostrará, y con mejores testimonios, incluso de funcionarios o algo por el estilo, demostrará lo que fue el MLC o lo que han sido las diversas estrategias del régimen cubano, todas encaminadas a desproveernos a nosotros del dinero que viene de las remesas o del dinero que el cubano puede tener todavía. Recordaremos que el MLC comienza cuando le dan el golpe ese al Cook, claro, y se supone que va a haber una reunificación monetaria. Con esa estrategia del MLC, ellos toparon los precios de los agromercados, eliminaron el CUC y entonces dejaron las antiguas tiendas en CUC en pesos cubanos, pero también desabastecidas, y suspendieron la importación de alimentos del extranjero. Eso fue poco antes de la pandemia. Durante toda la pandemia, de manera irracional, eso se mantuvo así, porque la idea era precisamente forzar a los cubanos a ir a las tiendas en MLC, lo cual era imposible porque las tiendas en MLC eran muy... muy incompetentes, tenían 5 personas dentro, tú tenías una tienda que era de pronto, no sé, Maicí, La Puntilla, tiendas grandes, y solo dejaban pasar 5 personas a comprar, pero además el MLC era muy costoso, porque en un principio el MLC era incluso más caro que el dólar, hoy está, curiosamente, es un tercio más barato que el dólar en el mercado negro, pero en un principio era más caro que el dólar, y el resultado era... el resultado al MLC, yo te diría que el primer golpe que se le da al MLC es el 11 de julio cuando la gente se tira a la calle, y a la semana siguiente se desbloquearon las importaciones de alimentos, se quitaron los topes a los agromercados que estuvieron vacíos durante toda la pandemia, y entonces eso hizo que el MLC dejara de ser la única alternativa de compra del cubano. Yo tengo la hipótesis de que ellos están esperando ahora de que esta estrategia de las tiendas en dólares es porque están esperando alguna especie de sanción del gobierno de los Estados Unidos que les va a impedir el rejuego de esto que tú depositas una moneda y va a las tarjetas de MLC. Supongo que ellos tienen alguna sanción, que temen alguna sanción de ese tipo, y por lo tanto entonces están poniendo otra vez las tiendas en dólares al cash, como en algún momento ustedes recordarán que estuvieron en Cuba. Entonces, por ahí es donde pienso yo que viene, sin ninguna duda, el fin de las tiendas en MLC. Yo el otro día fui a La Puntilla, que esta noticia la cita al final. La Puntilla está inundada de aguas albañales y está absolutamente desprovista de bienes, y cuando sacan algo, las colas son enormes.
Bueno, de acuerdo con un reportaje de la agencia Reuters, que cita informes del proveedor de datos financiero, el petrolero Academic Gukim cargó 100.000 toneladas de petróleo crudo en el puerto báltico de Ursluga el 29 de enero. Y luego partió rumbo a Matanzas, a cuya base de supertanqueros debe arribar el próximo 19 de febrero. Diario de Cuba comprobó la trayectoria del buque, que en este momento se encuentra a la mitad del Océano Atlántico, con rumbo al país del Caribe. En la plataforma de seguimiento Marine Traffic, no obstante, el tanquero no muestra un puerto de destino, algo bastante común en los envíos de combustible de Rusia a Cuba. El barco es el primero de propiedad estatal rusa en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos, la conocida OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el apartado correspondiente a Rosneft Teflop, filial de la firma Rosneft.
Bueno, nada, lo cierto
todos
es que
todos los caminos conducen a Matanzas.
No, no, claro, se va para los tanqueros de Matanzas. Uh-huh. Lo cierto es que el barco va, parece que va a llegar.
Y está sancionado.
Sí, está sancionado. Lo que pasa es que no sé si después de que pasen este barco pasarán otros. Ahí es donde está la gran pregunta. Y si no pasaran otros, ¿qué va a pasar con el petróleo? ¿De dónde va a llegar? Aunque ya hacía algún tiempo que Rusia no estaba mandando petróleo. Pero, de todas maneras, ahí va otro. No sé el análisis de Luz Escobar.
Bueno, yo quiero trasladar el análisis, porque ya hemos hablado de este tema del petróleo y de cómo Cuba sobrevive con este goteo, que lo mismo llega de Venezuela que de México, que de Rusia, ¿no? Yo quiero trasladarlo a la cosa geopolítica, ¿no? Que tiene que ver con esta especie de desafío que hace La Habana y Rusia, ¿no? A Washington, porque se trata de exactamente, tú lo apuntabas, de un barco que está sancionado, y a mí me parece peligroso que justo en este momento, para contextualizarlo con lo que acaba de ocurrir ahora de esta conversación de Putin y de Trump a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania, en este contexto a mí me parece peligroso este tipo de validación, ¿no? que ha hecho Trump. Yo creo que Putin va a seguir en su estrategia de seguir conquistando estos lugares donde ellos puedan dominar, porque al final la política exterior de Putin se ha tratado de dominación desde el principio, y esto que ha pasado de enviar a Cuba un barco que está sancionado por Estados Unidos es una prueba de esa manera que tiene Putin de actuar, ¿no? De ignorar todo el contexto político y actuar simplemente por sus caprichos. Y yo creo que ahí en ese registro también está Trump. Ahí yo creo que ellos tienen sintonía, ¿no? De actuar de esa manera.
No sé, lo que sí es cierto es que si el gobierno de Estados Unidos comienza a aplicar en toda la extensión las sanciones, es difícil que entren barcos de petróleo a Cuba.
Hay que ver, Amado, con cuanto a las sanciones. Por ejemplo, la aerolínea Conviasa de Venezuela sancionada en Estados Unidos.
Y vino a recoger los deportados.
Es lo que más bien está destacando Luz con aproximación entre Estados Unidos y Rusia, Ucrania y Rusia y Cuba y Venezuela, en fin, no sé. Bori, ¿qué piensas tú?
Bueno, la verdad es que yo de esto algunas cosas no sé. Por ejemplo, me pregunto, primero estamos hablando de dos países sancionados.
Totalmente.
Están comerciando Putin un petróleo que no puede vender de manera diáfana en el mercado mundial, y Cuba comprando probablemente un petróleo que Putin vende a un precio menor a lo que Cuba tendría que comprar en el mercado mundial. Y probablemente, si no hemos visto más barcos de Rusia, y una posibilidad de que no hayamos visto más barcos de Rusia es porque sencillamente Cuba no tiene dinero para pagarlo. A lo mejor es sencillamente que Rusia no hay más barcos porque Rusia sencillamente no los manda porque Cuba no los puede pagar. Y ahora de pronto este barco es el resultado de que Cuba ha echado mano de comercio con Rusia para traer ese barco. Realmente no lo sé, probablemente haya personas que puedan explicar esto de manera mucho más eficiente.
No, solamente para ya pasar a la otra noticia, acuérdate que hace poco leímos la noticia aquí, nos enteramos que Rusia le había dado un crédito de 60 millones a Cuba.
Así mismo.
No sabemos si es que ese crédito ya se está efectuando, o sea que ya se hizo efectivo y están usando el crédito de 60 millones para comprar algún barco de petróleo.
No, un anuncio y hasta ahí quedó todo.
Exactamente, no sé, pero bueno, la noticia estuvo. Yo no la puedo relacionar porque no tengo información, pero sí puedo decir que hubo un crédito de 60 millones de dólares. ¿Cómo llegó este barco utilizando ese crédito? No lo sé, pero sí hubo un crédito de 60 millones. Vamos.
Por ahí.
Más que captar divisas, habría que generarlas. Escribe así el economista Orlando Freire Santana y comienza diciendo brevemente: en verdad, se aprecia un gran apuro por parte de los jerarcas del castrismo en su afán por captar una parte de las divisas que entran al país por medio de las remesas familiares y otras vías informales. A la apertura inicial del mercado de Tercera y 70 en el barrio habanero de Miramar, le siguió rápidamente el establecimiento de una red de tiendas que comercializarán en dólares de manera minorista y mayorista. Y como se señala, pero los rubros exportables que garantizarían la generación de las divisas atraviesan por una profundísima crisis.
No, y parece que van a seguir, porque con esto un país sin electricidad, sin energía eléctrica, ¿qué puede producir?
Y siguen abriendo tiendas en dólares.
Lo que sí es captando dólares, uh-huh. captando dólares, pero no generando dólares. Ahí es donde está este artículo de Orlando Freire Santana. No descubre el agua tibia del Mediterráneo.
No, lo hemos hablado acá. Las remesas.
Pero yo sí creo que...
Atención, las remesas.
Yo sí creo que es bueno que Freire Santana saque este tema porque es una gran realidad. Para quizás gente que no nos están viendo fuera de Cuba, sepan que en Cuba lo que se está es captando dólares. Dame el dólar, búscamelo debajo de la tierra, pero nosotros no estamos produciendo
dólares. Y
ellos
saben que la mayoría llega a través de las remesas familiares.
Ese es el número uno.
Vamos con Luz.
Sí, ellos están totalmente desesperados. A mí de verdad me da la impresión bastante frecuente, me transmiten la idea de que ellos están preparando una escapada y están... viendo que recogen como cuando hay un incendio en tu casa y tú miras que me llevo la computadora, me llevo... así están ellos, ¿no? En este tipo de desespero, porque de verdad que es muy evidente, ¿no? Esto me recordó este párrafo que estabas leyendo, la intervención que hizo Lasso hace poco, no sé si lo recuerdan, que como también descubriendo que hay que lo que hay es que producir para exportar, porque sí. Con 6,000 pesos no se puede vivir. Y yo lo miraba así, yo decía, pero este señor ha estado viviendo debajo de una piedra tantos años, ¿no? Para que eso ocurra, ellos tienen, que es lo que siempre decimos en este programa, y a mí me encanta repetir, que acabar de liberar las fuerzas productivas para que las personas puedan ejercer en libertad económica, y ya de paso también lo otro que hemos dicho muchas veces, libertad política y libertad en general, poder generar esos bienes que tanto el país necesita. ¿Tenemos la capacidad? Sí. ¿Tenemos la tierra? Sí. Es un país que vive en paz, que no tiene guerras internas, que ni siquiera tiene frontera, que no tiene un conflicto religioso profundo, que no hay... Es un país donde mañana tenemos libertad y vamos a construir un país próspero. Cada día es más caro ese levantamiento, porque cada día la destrucción es más profunda, pero eso es lo que hay que hacer.
Bueno, nada, tú decías de Lasso, Salvador Valdés Mesa descubrió que los cubanos comen arroz por el día y por la noche.
Y que no le alcanza el dinero.
Y que no le alcanza el dinero. Así que están descubriendo muchas cosas.
Boris.
Boris.
Oye, no, es tremendo. O sea, el problema es que el modelo, digamos que el castrismo, se empezó a apoyar de las remesas, y se recordará, uh-huh. hace muchas décadas. Pero también comenzó, por ejemplo, a desarrollar el turismo, y todavía hacia los 90 el azúcar les daba algo. Al comienzo de los 2000, Fidel Castro destruyó en lo que fue sencillamente un suicidio, aparentemente de claridad estratégica, y no fue otra cosa que el suicidio, la planta industrial de producción de azúcar, primero que nada. Después vino el turismo. Hay un artículo magnífico que leí ayer en Diario de Cuba de Emilio Morales, uh-huh. donde habla de lo que es el turismo en lo que vamos de año. O sea, el turismo no es que no levanta, es que no arranca, porque todavía no estamos en niveles ni siquiera de muchos años atrás, porque no hemos llegado ni siquiera al nivel de prepandemia, el número de turistas. Y este año hay menos turistas que el año anterior. Claro, uno se dice, bueno, lógico, si lo que hay, no hay luz. Si sí, hoy leo que una turista canadiense fue a un hospital y les robaron y llegó a Canadá acusando al hospital donde estuvo. Entonces, frente a esa situación de deterioro, el castrismo se ve obligado, desesperado por las remesas. Y realmente es donde se vuelve el castrismo un sistema absolutamente rapaz, que es una rapacidad que ya conocemos, pero que en este momento le sitúa en una situación de vida o muerte. Y sobre lo que dice Luz, que sí, realmente a veces lo parece, ¿no? Que estos tipos están tratando de coger hasta el último centavo para llevárselo. El gran problema que yo siempre me pregunto es, ¿para dónde se lo van a llevar? Claro. O sea, porque ¿quién los quiere a ellos, no? Eso claro. Es el asunto, y está muy bien efectivamente que Orlando Freire traiga ese tema nuevamente a la situación de la Cuba de hoy.
Claro que sí.
Luz habla de que dan la imagen, no es que se vayan a escapar, ¿no?
Luz Escobar, gracias, desde Madrid, y Boris González Arena desde La Habana. Ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.